Bueno, 5 minutos pasan de las 12:30 del mediodía. Abrimos el espacio de prestaciones sociales, como cada 15 días. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a Iñaki Uribarri, economista de Argila NSK. Kaixo, Iñaki.
Kaixo, eguerdian.
Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en el ingreso mínimo vital, que bueno, pues estaba previsto, se aprobará hoy, pero finalmente pues hasta el viernes no se hará público la información sobre ello. Pero bueno, pues comenzamos con esta cuestión y bueno, pues comenzamos por ese real decreto ley que bueno, pues tienen entre manos y que ayer también pues sufría cambios, ¿no?
Sí. El asunto, cuando he visto esta mañana en los periódicos que se alargaba hasta el viernes, digo, bueno, esto significa que aunque van a cumplir plazos, porque entra en vigor el ingreso mínimo vital el 1 de junio y eso es el lunes, pero yo pensaba que ya tenían resueltas todas las diferencias que pudiera haber. Uh-huh. Y que es un problema simplemente de, bueno, de que tendrán un orden del día excesivo, pero no, ahora no lo tengo tan claro, porque es un tipo de decreto, como lo vamos a ver, complicado, que estaba pensado en la legislatura para que saliera más tarde, porque deja pelos en la gatera bastantes, yo creo. Uh-huh. La propuesta de Podemos, ¿no? Entonces han tirado a la baja por la presión de Escrivá, del ministro de Seguridad Social e Inclusión, y entonces dices, bueno, pues igual resulta que se han dado hasta el viernes para llegar a acuerdo en alguna cosa, que no lo sé.
Uh-huh. Porque ¿cuáles serían bueno, pues los puntos fundamentales que hasta ahora estarían bueno, dentro de esta ley?
Sí, yo lo que voy a hacer es repasar, porque me han filtrado, vamos, el uh-huh. el proyecto de Real Decreto completo. Uh-huh. Menos, porque todavía no estaba hecho, pero eso no es muy importante, la primera parte, que es lo que se llama exposición de motivos. Uh-huh. Pero toda la regulación, los artículos, vienen. Es un decreto cortito para lo que suele ser normal, tiene 36 artículos y tiene luego disposiciones finales, transitorias y disposiciones adicionales, que esas son un poco, son bastantes, o sea, son más, pero en fin, es un articulado corto. Uh-huh. Entonces, en esta primera parte, para luego poder hacer una valoración de lo positivo y negativo, y de la comparación con la renta de garantía existente en el País Vasco, esta primera parte va a ser un poco más larga, porque así luego lo que nos queda uh-huh. es sacar conclusiones, y quien nos está escuchando las va a poder ir sacando sobre la marcha a medida que yo vaya contando los principales contenidos de cada artículo.
Uh-huh. De acuerdo.
Entonces, el primer tema importante, y que es el artículo 1, el objeto, es el siguiente. Lo leo y sale, vamos, gasto menos tiempo. El presente Real Decreto Ley tiene por objeto la creación y regulación del IMV, Ingreso Mínimo Vital, como prestación dirigida, importante, a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Es decir, que destaca dos puntos fundamentales, ¿no? Primero, es una prestación dedicada a la gente más pobre, a combatir la pobreza severa, esa que es el 40% de la mediana del ingreso. Por lo tanto, para los más pobres, más pobres. Luego diremos las cantidades de gente pobre que hay en el Estado español y todo. Y la segunda cosa es que se basa en caracterizar a esa gente pobre por lo que se llama su situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Y entonces ya vamos a ver cómo miden la vulnerabilidad. O sea, que es este el tipo de objetivo, ¿no? Entonces, de este objetivo, el segundo punto es qué naturaleza tiene. Y la naturaleza es que se trata de un derecho subjetivo, es decir, que es un derecho fuerte, igual que la renta de garantía, que aunque no haya presupuesto, se tendrá que dotar nuevo presupuesto siempre que haya demandantes, unidades de convivencia que demuestren que tienen los requisitos. Y otra fortaleza es que se integra en el sistema de seguridad social. Esto es una cosa, y así lo están diciendo y tal, pero es que es verdad, es un cierto hito histórico, porque desde que Felipe González entró al gobierno en el año 1982 y empezó a meter las pensiones no contributivas, a extender la cobertura, nunca la seguridad social había ampliado su cobertura. Y ahora, porque la máxima cobertura de la seguridad social entre personas con prestaciones no contributivas eran esas, las prestaciones no contributivas por gente pues que no ha cotizado, etcétera, ¿no? Pero ahora se mete dentro de la seguridad social una nueva prestación que es el ingreso mínimo vital. Y que tiene el mismo carácter de derecho subjetivo que las prestaciones no contributivas. Entonces, eso es una cosa que tiene su importancia. En tercer lugar, ha habido discusión sobre si debería tener o no carácter temporal, porque claro, esto se ha acelerado tanto por la pandemia del coronavirus. Si no, como antes había dicho, hubiera ido más lejos, quizá el año que viene. Entonces, la fórmula que han usado para establecer su duración es una fórmula un tanto complicada, ¿no? Pero que en principio da para que la duración sea permanente. Dice el artículo 3, se mantendrá el ingreso mínimo vital mientras persista la situación de vulnerabilidad económica y se mantengan los requisitos que originaron el derecho a su percepción. Es decir, claro, si tú sigues pensando que 5 años después todavía aquí va a haber gente pobre y mides la vulnerabilidad como se mide en este decreto, pues lo mantienes permanentemente, igual que se han mantenido las pensiones no contributivas. Una cierta garantía, a mí me parece, para aquella gente que puede ser más optimista, es que integrado en la seguridad social, como se integra en la seguridad social, no como un régimen aparte, es difícil que se carguen este tipo de ingreso mínimo vital. Es difícil, ¿eh? Porque gente pobre va a haber, y entonces dice, bueno, que o sea que es de las cosas, de las prestaciones que se puede decir que ha venido para quedarse. Las personas beneficiarias, en cuarto lugar, 21 años de suelo, 65 de techo. Es decir, que los menores de 21 o las menores no cobrarán, salvo que hay excepciones, como pasa con la renta de garantía. La renta de garantía son 23 años. Y 65 años, ¿por qué? Porque a los 65 años el régimen general de la Seguridad Social pone en marcha las pensiones no contributivas. Entonces, claro, lo que pasa es que hay gente que no tiene pensión contributiva. Claro. Y entonces esa quedaría recogida en la renta de garantía, pero no quedaría recogida en el ingreso mínimo vital. Las unidades de convivencia es otro tema que pues, han seguido mucho el modelo de la ley de renta de garantía. De hecho, pues gente de Lanbide, de la dirección de Lanbide, ha estado asesorando mucho a quienes han hecho esta ley, ¿no? Este proyecto de ley. Entonces, las unidades de convivencia son las que se establecen en la Seguridad Social, pero que son bastante parecidas, excepto por un artículo, que es un artículo que está dedicado a la pensión de viudedad, el 221.2 de la Ley General de Seguridad Social, que es bastante jodido, porque dice que las parejas de hecho, las parejas de hecho tienen que estar constituidas, a ver, ¿se oye?
Sí.
Ah, sí, es que había. Tienen que estar constituidas con 2 años de antigüedad. Y no es posible, nada más que matrimonios y parejas de hecho. Es decir, lo que en la ley de renta de garantía aparece como unidades de convivencia que no tienen vínculos jurídicos, pero que sí hacen un documento jurado diciendo que son una unidad de convivencia sentimental, aquí no cabría. Aquí o bien pasas por el matrimonio o pasas por la pareja de hecho. Y luego hay otra cosa también mala en estas unidades de convivencia, y es que se admite que en una misma vivienda, en un mismo piso, haya más de una renta de garantía. Pero lo que se dice es, esas dos rentas de garantía que puede haber son, primera renta de garantía para las familias. En una unidad de en una vivienda siempre tiene que haber una familia. Entonces, en lugar de lo clásico, que es que puede reunirse gente que no tenga ninguna relación y tal, dice, bueno, habrá normalmente alguna persona que sea la familia. Y luego, el resto de personas que convivan, se dice una o dos, pero puede haber más, esos se les obliga, aunque no tengan ninguna relación de parentesco, a ser otra unidad familiar. Y por lo tanto, la otra renta de garantía que se podría dar, renta de garantía, perdón, ingreso mínimo vital, es a ese resto. Entonces, esto quizá tenga alguna regulación posterior, pero se parece mucho a lo que nos quería meter el gobierno vasco en la reforma, de que en un piso al final solo haya una renta de garantía. Claro, aquí en un piso va a haber dos posibles ingresos mínimos vitales, pero vamos a verlo, porque además con las cantidades que son, pues bueno.
Y también el tope serían dos, o sea, eso, como mucho, con estas características que acabas de decir, pero no podrían ser más de dos.
No, aunque no se dice en la práctica, o sea, no se dice como en la ley de renta de garantía cuando se modificó en el año 2011, de que no podrá haber más de dos en el año 2008, perdón, no podrá haber más de dos en un piso, y si hay más de dos, alguien tiene que salirse. Aquí no se dice, pero en la práctica aparece así, aparece que habrá una unidad familiar y luego quienes no sean familia se les reagrupa y podrán solicitar la renta de el ingreso mínimo vital si tienen condiciones. Los requisitos de acceso por empadronamiento son de un año anterior a la solicitud, pero, importantísimo, solo para quienes tengan residencia legal, con lo cual se cepillan a toda la gente inmigrante sin papeles. Esto es realmente jodido. Lo que pasa es que en las 17 comunidades autónomas hay bastantes rentas mínimas que no se conceden a gente irregular, a gente sin papeles. En Navarra sí, en Cataluña también, en el País Vasco también. Entonces, eso es un problema. Y luego, el otro, o sea, un año es menos que los 3 años de empadronamiento, pero luego se pone otro artículo, vamos, un subartículo, que es que quienes puedan reclamar ese año deberán haber vivido de forma independiente durante al menos 3 años antes de la solicitud del ingreso mínimo vital. Es decir, que tú no te puedes ir de casa de tus padres, tener 21 años y con el año decir, no, yo ya reúno las condiciones. Y dicen, no, porque tú no has tenido 3 años de independencia económica. Y dice la ley, de todas formas, la independencia económica, en lugar de los 3 años no habiendo hecho nada, si se tiene un año de integración en el sistema de seguridad social, un año de alta, 12 meses exactamente dicen, ya vale. O sea que le ponen condiciones, sobre todo a la gente joven, aunque se ha bajado a 21 años frente a 23 o 25 que hay en las comunidades autónomas, luego se lo ponen duro. Se lo ponen duro.
O sea que sería en este sentido, sería al revés que en la RGI, ¿no? Un año de, en el ingreso mínimo vital, un año de empadronamiento y para 3 años de independencia económica o un año cotizado, ¿no?
Eso es, efectivamente se invierte.
De acuerdo.
Luego, el tema de la vulnerabilidad económica es muy largo, ¿no? O sea, han tirado. Yo pensaba que no iban a contabilizar el patrimonio como lo han contabilizado y tal, pero han seguido el modelo vasco, solo que cambia en lo siguiente. En el País Vasco solo se puede tener una vivienda y ningún otro patrimonio inmobiliario, y aquí lo que hacen es tienes la vivienda en la que vives y esa está exenta de entrar en la valoración patrimonial, y luego dicen, en la valoración patrimonial entra todo lo que tengas, desde acciones, dinero metálico, lo que sea, y también pisos o tierras o lo que sea, pero ponen un tope, y ese tope es 6 anualidades en el caso del ingreso mínimo vital, 6 anualidades de la renta de del ingreso mínimo vital de una unidad de convivencia de una persona. Claro, las 6 anualidades corresponden justo con las 4 anualidades que se exige en el País Vasco, que son 33.230 euros las 6 anualidades y las 4 anualidades del País Vasco 33.299. O sea, que quien tenga un patrimonio constituido por cualquier tipo de ingresos o bienes que superen 33.000, y no importa si tiene pisos y tal, no le obligan ni a que los venda ni nada, sino se valoran con valor catastral, con precio de mercado, bueno, es un lío gordo el que se plantea, y si supera 33.000, que es tirado, claro, cuando uno tiene, aunque sea una pequeña tierra, un no sé qué, un garaje, pues ya pasa de 33.000, ¿no? Entonces ya te quedas sin renta de garaje, sin ingreso mínimo. y luego el la cantidad, cuánto va a ser el ingreso mínimo vital. Uh-huh. Entonces, para el ingreso mínimo vital han cogido, no podía ser de otra forma, porque no podían hacer una diferencia que mejorara la pensión no contributiva, y entonces el ingreso mínimo vital es igual a la pensión no contributiva en 14 anualidades, o sea, en todo el año, dividido entre 12. Y entonces eso da 461,53. Uh-huh. Ese es, suele aparecer 462 en los periódicos y tal. Podemos cogerlo como 462, pero lo que pone en la ley es 461,53. Esa es la cantidad de sueldo, el mínimo, para una unidad de convivencia de una persona. Uh-huh. Luego, cuando hay más personas, ¿cómo se aumenta? Se le aumenta el 30% de esa cantidad, o sea, 138,46. Uh-huh. Y hay un límite máximo, que es el 220% de lo mismo, de 461, que son 1.015. Por lo tanto, el ingreso mínimo es, el tramo inferior es 461,53. Uh-huh. Y puede llegar a un tramo superior, y de ahí no puede pasar, que es 1.015. Y la diferencia, a medida que hay más gente, ya sea mayor o menor, adulto o niños, uh-huh, y niñas, es 138 euros. Por lo tanto, voy a decir rápidamente las cantidades. Una unidad de convivencia de una persona tendrá un ingreso mínimo vital de 462 euros, vamos a poner. Uh-huh. Si son dos personas, 600. Si son tres, 738. Si son cuatro, 877. Y si son cinco o más, ahí ya está topado, 1.015 euros. Eso es lo que va a suponer este ingreso mínimo vital, excepto si son familias monomarentales o monoparentales, uh-huh, que se les aplica un incremento del 22%, que son 101,54, el doble de lo que es el subsidio de unidades monomarentales en Euskadi, que son 50 euros. O sea, aquí, uh-huh, son 101,54. Entonces, esto es lo fundamental, porque luego, pues el derecho a la prestación, las obligaciones, etcétera, ya para no alargarnos más, son parecidos. Se mantiene una cosa realmente importante, se mantiene todo lo negativo del modelo de suspensiones, todo. Uh-huh. Es decir, que las suspensiones son exactamente igual que las que tenemos y que hoy aplica la ANBIDE. O sea, quien no cumpla un requisito, le suspenden y luego le llegará la resolución. O sea, te suspenden de hecho, y contra esa resolución, que invierte la carga de la prueba, porque si yo tengo derecho, lo lógico es que para quitarme el derecho demuestre quien tiene que conservar mi derecho, que ya no lo tengo, pues es al revés. O sea, la administración te quita, te suspende la prestación de ingreso mínimo vital, tú tienes que hacer tu recurso, ese recurso incluso tarda más tiempo en poder verse, bueno, o sea, que eso es...
Sí, eres culpable de fraude hasta que demuestres,
lo contrario y tal, O sea, todo eso. Y luego otra cosa que también es peor que en Euskadi es que son las solicitudes son resueltas en un máximo de 3 meses, no de 2 meses. Y funciona el silencio administrativo negativo, como, uh-huh, para todo lo que es seguridad social. Esto es Ley General de Seguridad Social a todo trapo, ¿no? Uh-huh. Aquí, a los 2 meses, si no te han contestado, se entiende que te la han admitido, silencio positivo, en el ingreso mínimo vital. Si en 3 meses no te han contestado, significa que es negativo, que te lo han denegado. Uh-huh.
De acuerdo. O sea que, bueno, más o menos las cosas negativas son muy parecidas a la RGI, ¿no? A la ley de la RGI, y sin embargo los aspectos positivos o más positivos, vamos a decir, no se parecen tanto, ¿no? Porque la cantidad, y eso es una cuestión que ya nos adelantabas en su momento cuando nos presentaste aquella propuesta de renta básica, ¿no? La cantidad de la prestación pues sería mucho menor que en la RGI, ¿no?
Sí, he hecho una comparación y solo supera el ingreso mínimo vital en dos tipos de casos. Uh-huh. Y no metiendo la PCV, que no estamos hablando, claro, de PCV, claro. Aquí no hay PCV. Uh-huh. La prestación complementaria de vivienda para pagar pisos de gente que viva en alquiler libre de 250 euros, aquí no existe, no existe nada uh-huh. parecido. En las comunidades autónomas habrá igual algunas ayudas para vivienda, pero vaya usted a saber. Pero lo que decía, la renta de garantía de ingresos es superior en todos los casos, salvo que se incluya el complemento monomarental uh-huh. en algún caso, y cuando las unidades familiares son muy grandes, para entendernos. Uh-huh. Entonces, en una unidad de 5 miembros, por ejemplo, pues la renta de garantía de ingresos es inferior en 81 euros a lo que saldría con la UC3, que es está topada en 3, ¿no? En Euskadi, ya tengas 3 o 8 miembros, nunca cobras más de 3. Uh-huh. Entonces ahí se pierde, hay esa diferencia. Pero claro, también sabemos que las unidades de convivencia que cobran renta de garantía normalmente tienen una media inferior a esto. Uh-huh. Y luego, como hay dos cosas positivas en este segundo punto que teníamos que tocar, que me parece interesante comentarlas, ¿no? Y es que el decreto ley del ingreso mínimo vital no habla para nada de empleabilidad. Uh-huh. Hay que acordarse que la ley de renta de garantía tiene un capítulo entero dedicado a los convenios de inserción, uh-huh. a través de los cuales han ido apretando las tuercas a la gente para que quien no se emplee y desista del primer empleo que le proponen, inmediatamente pierde la renta de garantía y además le penalizan con un año. Aquí desaparece eso. Lo cual siempre es una buena cosa, porque hemos dicho que la renta de garantía no sirve para emplear a nadie, uh-huh. sino para expulsar del sistema. Entonces, aquí no hay empleabilidad que valga. Y la segunda cosa es que no hay control finalista. En la renta de garantía resulta que nos hemos encontrado en las asesorías de Argila en SK muchas veces con gente que le han pedido los movimientos semestrales de las cuentas y han visto que dedicaba 200 euros a ir a unas clases de inglés, y la envidia ha dicho no, si la renta de garantía es para manutención, vestido, calzado y gastos de inserción laboral. Como al principio ni veían que los gastos de inserción laboral igual es aprender inglés o aprender informática o no sé qué, uh-huh. Consideraban ese es un gasto que no va a manutención, vestido, calzado, que son realmente los gastos de una unidad de convivencia que necesite la renta. Aquí es el concepto de vulnerabilidad el que lo soporta todo. Y el concepto de vulnerabilidad no es en ese sentido paternalista, de saber en qué te tienes que gastar el dinero. La gente pobre pues tiene el derecho a gastárselo en lo que le dé la gana, comiendo lo que quiera o bebiendo lo que quiera o fumando lo que quiera, ¿no? Uh-huh. Aquí, en eso es objetivo. Te ponen una cantidad de dinero y te la dan si tú eres una persona vulnerable y tal.
Uh-huh. De acuerdo. Bueno, pues esas diferencias, no sé si nos quieres comentar alguna...
Una cosita solo, más, porque las comparaciones las hemos ido haciendo sobre la marcha, pero yo tenía muchas dudas cuando oí a la consejera Beatriz Artolazábal decir que querían que Lanbide gestione el ingreso mínimo vital. Uh-huh. Y salió al poco tiempo el ministro Escrivá diciendo que no, que esto es una cosa de la seguridad social y tal. Bueno, entonces se han dado cuenta de que Lanbide tiene mucho recorrido, lo hace muy bien para putear a la gente, y han metido una disposición que es una adicional completa para Euskadi y Navarra, para el País Vasco y Navarra, que dice lo siguiente: aplicación en los territorios forales. Y entonces, esa aplicación en los territorios forales significa que dice, esta prestación no contributiva de la seguridad social, del ingreso mínimo vital, será asumida por las comunidades autónomas de régimen foral. No sé por qué no ponen las dos, que porque no hay más en el Estado español, parece que quieren engañar. En los términos acordados antes del 31 de octubre de 2020. O sea, tienen que hacer el de, pero no contentos con eso, para que inmediatamente desde el día 1, desde el lunes de la semana que viene, ya empiece Lanbide a funcionar, dicen, mientras tanto se acordará por convenio entre Estado y comunidad autónoma de régimen foral una encomienda de gestiones para hacer la prestación del ingreso mínimo vital con atención integral a sus beneficiarios en el País Vasco y Navarra, aquí sí lo nombran. Mm. Por lo tanto, ya tenemos que la gestión la va a hacer Lanbide en otra mesa más, igual que hace el desempleo, igual que hace la renta de garantía, ahora hará esto. ¿Cómo lo va a hacer y qué cacao se va a montar? Pues esperaremos a verlo, pero yo creo que va a ser importante. Mm. Porque Lanbide le interesa muchísimo que este dinero se cobre, es decir, cribar a aquella gente que tenga derecho al ingreso mínimo vital y que solo le tenga que complementar con 200 y pico euros, que es lo que va a ocurrir con la renta de garantía. Así como no va a haber nadie que no le llegue la renta de garantía y sí le llegue el ingreso mínimo vital, porque todo el mundo está cubierto aquí por la renta de garantía, también es verdad que con la renta de garantía se saca más dinero, luego le pediremos al Estado que nos pague inicialmente esa cantidad, luego se arregla esto vía cupo, tampoco es que le salga gratis a Euskadi, uh-huh, pero le va a salir más gratis porque va a pagar el 6,25% de los 3.000 millones de euros que va a costar. Y una última cosa, porque esto es una cuenta que he hecho a la mañana, ya me la imaginaba, pero es que me ha parecido una cantidad superior. Uh-huh. Parece, están diciendo, nos vamos a gastar 3.000 millones de euros, etcétera. He cogido los datos, que son datos completos, del año 2017, y en el año 2017 las rentas mínimas que había en todo el Estado español costaron 1.539 millones de euros, 814.000. Es decir, 1.500 millones, la mitad de los 3.000, ya es un dinero que se paga. Uh-huh. Lo único que le va a venir de miedo a todo lo que no son territorios forales, porque se lo va a pagar el Estado. Es decir, que los ciento y pico millones de euros que pagaba, 183 millones de Cataluña, lo paga el Estado. 168 millones de Madrid, lo paga el Estado. Pero eso ya se pagaba. O sea, que es que no es que afloren 3.000 millones, sino la mitad de eso. Y no va a llegar, esto no va a sacar de pobre a la gente ni por el forro. La pobreza severa en el Estado español llega hasta 3,3 millones de personas, el 6,9. Somos el segundo país con más pobreza severa de la Unión Europea, después de Rumanía. Entonces, esa historia de que puede llegar a 1 millón de unidades de familia y no sé qué, o sea, vamos a tener, cuando hagamos las cuentas dentro de un año, que esto, igual que nos pasa aquí con la renta de garantía, pues mantiene la pobreza.
Porque comentabas ahora esa partida, pero sin embargo no va a tener tope, ¿no? Por así decir, o sí.
No va a tener, ¿no?
Como
no,
la RGI, ¿no?
No, exactamente. O sea, es lo que consideran que van a tener que pagar en todo un año. Ya saben que inicialmente tienen como localizadas 100.000 familias, este es el efecto escaparate que van a buscar, 100.000 familias en que de oficio se lo va a hacer la Seguridad Social. Porque claro, en Euskadi va a ser Lanbide, pero por ahí, pues la Seguridad Social, las oficinas territoriales de la Seguridad Social son más activas y están mejor preparadas que los servicios sociales, etcétera, ¿no? Y entonces a gente que ya tienen clasificada como pobre le mandarán una carta diciendo: tráiganos ustedes estos papeles porque será objetivo el pagarle la renta de garantía lo antes que... Y entonces, bueno, pues van, con esto van a hacer política a punta pala. Lo jodido es que estamos a la defensiva, ¿no? O sea que, en realidad, como no ha habido nunca, como las comunidades autónomas, salvo unas muy pocas, tenían muy malas rentas de garantía, pues les va a parecer que esto es el maná. Pero ya se darán cuenta que no lo es.
Desde luego. Bueno, pues ahí quedamos pendientes a ese viernes y cómo se apruebe. Bueno, con qué concreciones se apruebe este Real Decreto Ley sobre el ingreso mínimo vital. Recordamos, ya aprovechamos también para lanzar una convocatoria de que nos llega desde la red Renta Básica, en la que participarás hoy junto con otras personas, y es que será a las 7 de la tarde en el canal de YouTube de la red Renta Básica, pues cómo hacer posible esta, bueno, la renta básica, ¿no? No está esta propuesta, pero bueno, supongo que también será un tema que abordaréis.
Sí.
Y bueno, recordar también pues las asesorías de prestaciones sociales de Arguilan SK, martes en Gasteiz, miércoles en Bilbo, y que para pedir cita previa hay que llamar por teléfono, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues lo dejamos por hoy aquí. Iñaki Uribarri, economista de Arguilan SK, es que ricasco por habernos acercado a este ingreso mínimo vital, por habernos aclarado todas estas cuestiones, y nos escuchamos en 15 días.
De acuerdo.
Venga, vale. Es que ricasco. Agur.